Sí, para llevar a cabo todos estos objetivos hace falta tener un presupuesto. Nos avanzó que iban a aprobar el presupuesto, por lo menos presentarlo en este mes de enero. No sé si se mantienen los plazos, se dilatan y cómo va la negociación con su socio de gobierno.
Pues ese es nuestro objetivo. Saben ustedes que nos lo hemos planteado, incluyendo también estas actuaciones como objetivo a poder incluir y a poder financiar. Las negociaciones van sin más problema que lo que es el desarrollo propio de un pacto de gobierno que es transparente, público y conocido y del que hemos hecho cuenta. Y, lógicamente, iremos viendo también en qué medida algunas de las decisiones que hemos visto por parte del gobierno vienen a afectarnos. Ayer mismo parece ser que hay algunas que pudieran afectar a las comunidades autónomas, no sé si a todas o solo a una, y que pudiera tener impacto también sobre los presupuestos del año 24 y, por tanto, iremos viendo a ver en qué medida se nos da información a este respecto. Saben ustedes que hemos pedido por parte del presidente de la Junta de Castilla y León la convocatoria de una conferencia de presidentes. Hay una mayoría de comunidades autónomas que lo han pedido y que queremos conocer información sobre muchos temas que nos afectan, que vemos a través de los medios de comunicación que nos pueden afectar, que no estamos teniendo la información adecuada y que hay, a nuestro juicio, pues una falta de transparencia en esa información, que afectan a cosas que es de nuestro ámbito propio de gestión y en otras que afectan a nuestra comunidad autónoma de forma muy directa y que nos gustaría tener pues una información mucho más precisa para poder tener una opinión al respecto y seguir garantizando, como es nuestro deseo, la igualdad entre todos los españoles, la libertad y, por tanto, la defensa de los intereses de Castilla y León.
¿Esto puede dilatar aún más la presentación del presupuesto para 2024 o mantiene que se presentará a finales de enero?
Mantenemos la fecha que nos hemos planteado de presentarlo en este mes de enero a las Cortes de Castilla y León.
Sí, sobre el tema de las mascarillas y de la epidemia, no sé si lo ha dicho, igual me he despistado y no lo he seguido. Entiendo que se publicará mañana en el boletín y entrará en vigor mañana en Castilla y León. Y sobre el tema de la vacunación, que veo que incluye también la normativa que le ha enviado el Ministerio, ¿qué medidas va a tomar la Junta para incrementar esos porcentajes de vacunación que estaban un poco bajos en comparación a años anteriores? No sé si nos puede detallar alguna de las iniciativas que van a tomar en ese sentido.
Efectivamente, mañana se publicará en el boletín oficial, aunque ya está en vigor y, por tanto, es necesario dar cumplimiento por parte de los ciudadanos a esta medida, que, por otra parte, lo venían cumpliendo con muchísima naturalidad, no solamente en los centros sanitarios, sino también en otros ámbitos de su vida. Y desde aquí yo quiero también seguir insistiendo en lo que insistíamos en los últimos tiempos, en la necesidad y de seguir recomendando el uso de todas las medidas que tengan que ver con evitar la propagación de este tipo de enfermedades de carácter respiratorio. Lo insistíamos antes, lo insistimos ahora. No queremos que esta decisión se viva exclusivamente con que hay que llevar estas mascarillas solo en los centros sanitarios y una persona que va a un centro sanitario y tiene síntomas de la enfermedad, pues puede ir en autobús y sería bueno que no la llevara. Todo lo contrario, nuestra recomendación es que si tiene síntomas sanitarios lo lleve y que especialmente en las residencias de personas mayores nuestra recomendación es que se use, porque estamos hablando de personas con riesgo específico de este tipo de transmisión de enfermedades y, por tanto, nuestro llamamiento es que, aunque exclusivamente la obligatoriedad se deriva para los centros sanitarios, se haga extensiva esa recomendación de todas las medidas, no solamente las medidas de mascarilla, sino el resto de las medidas de protección, especialmente en el caso de las personas que pueden tener síntomas de infecciones respiratorias agudas y de personas con riesgos de tener este tipo de enfermedades y que el impacto sea mucho mayor. Es verdad que ahora hemos iniciado la fase en Castilla y León de descenso, pero hay que estar especialmente vigilantes y, por tanto, nos parece que estas medidas que suenan a improvisación y a imposición, pues lógicamente tienen que ponerse en el contexto de seguir garantizando la protección en todo el ámbito de las relaciones sociales que se tengan, muy especialmente para las personas que tengan algún tipo de infección o síntomas de infección o las personas que puedan afectar a aquellos que son especialmente vulnerables. Nosotros seguimos insistiendo, porque lo hacíamos antes, en las recomendaciones de vacunación. Saben ustedes que en este año, además, con carácter novedoso, se puso un sistema de vacunación para los niños entre 6 y 59 meses, los de menos de 6 años, por tanto, y nuestro espíritu en seguir insistiendo, como insistíamos antes, de que estas vacunaciones se produzcan y se lleven a cabo. En eso hay que insistir y en eso es en lo que queremos insistir, y nuestra posición es muy clara en el Consejo Interterritorial: buscar el acuerdo. Hay una mayoría de comunidades autónomas que piden determinadas medidas y en eso también tenemos que centrar el esfuerzo para los próximos meses y años.
En relación a la mascarilla voluntaria, ayer el consejero de Sanidad decía, sin haber leído la orden, que podía vulnerar competencias autonómicas. No sé si una vez que han leído la orden consideran que es así o que no es así, no lo van a recurrir entonces.
Lo tendrán que ver los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y, lógicamente, serán ellos los que determinen si alguna de las competencias de la Junta de Castilla y León pues puede verse vulnerada, en cuyo caso, lógicamente, nuestro interés será siempre defender la posición de nuestra comunidad autónoma.
Sí, buenos días. Quería preguntarle, en primer lugar, por el tema de las nóminas de los trabajadores del SERLA, esos dineros que se aportan extraordinariamente. Parece que ahora, este mes, también hay problemas para pagarle las nóminas. ¿Cuál va a ser un poquito la idea que tiene la Junta en este tema? ¿Va a ir aportando cantidades cada mes o cómo lo va a hacer?
Lógicamente, se concede una subvención, como se ha hecho todos los años, para el conjunto del ejercicio, con la normalidad misma de todos los ejercicios. Se ha hecho la cantidad extra de la que usted hace referencia, que supongo yo que la Fundación habrá utilizado para el pago de esas nóminas, que era el objetivo para el que se realizó esta aportación adicional, y constatamos, como es el caso, que a pesar de que por parte del Gobierno hay críticas en ese sentido, toda la aportación económica la está haciendo la Junta de Castilla y León y nada por parte del Gobierno de España, y seguiremos, por tanto, haciéndolo así, porque al final quienes no tienen la culpa de esta situación son los trabajadores, y al menos en lo que dependa de la Junta de Castilla y León vamos a seguir siempre aportando las cantidades para que la Fundación pueda hacer frente a esos pagos.
Por otra parte, quería preguntarle en relación a la petición de Junts de que se hagan públicas las balanzas fiscales. Quería preguntarle cómo puede afectar esto a Castilla y León.
Yo creo que es una cuestión de criterio básico. A mí me parece que hay una cuestión de principio que tenemos que insistir. Quienes pagan los impuestos son los ciudadanos, no los territorios. Y en España los ciudadanos pagan los impuestos en función de su capacidad contributiva. Pagan más aquellos que más tienen. Y, por tanto, esta idea de que se hagan unas balanzas fiscales por territorios con el objetivo de analizar unas posibles déficits fiscales de algunos territorios y que de esto se deriven consecuencias, me parece muy injusto, porque esto es una filosofía que es muy contraria a lo que defendemos desde la Junta de Castilla. Nosotros defendemos claramente que los impuestos se pagan en función de la capacidad contributiva y los servicios se reciben en función de las necesidades. Si alguien tiene alguna visión distinta, tiene que manifestarla, pero quien plantea estas ideas de las balanzas fiscales lo que está poniendo de manifiesto, en definitiva, es una idea básica, que es que al final tienen que tener mejores servicios aquellos que pagan más impuestos. Y nosotros de esto no compartimos, porque nosotros creemos que los impuestos lo pagan los ciudadanos, lo pagan en su función de su capacidad contributiva, de su capacidad económica, y además los servicios se reciben en función de las necesidades. Y lo segundo es que las balanzas fiscales tienen que hacerse siempre bien, porque lógicamente no se deben cometer errores, porque es verdad que luego hay sedes sociales de empresas que operan en Castilla y León y que a lo mejor luego el pago del impuesto de sociedades se hace donde está esa sede social porque es común para toda España, o porque luego hay otro tipo de balanzas fiscales que tienen que ser también analizadas y consideradas, y por tanto nos parecería muy injusto que se hiciera por parte del Gobierno algo que beneficie solamente al horizonte de los intereses de los partidos separatistas y no al interés general de España, que es un interés de cohesión y un interés de igualdad. Nosotros vamos a defender siempre la igualdad entre todos los españoles y tenemos un criterio muy básico. Los impuestos lo pagan los ciudadanos, no los territorios. Los impuestos lo pagan las personas en función de su capacidad económica, de su capacidad contributiva. Deben pagar más aquellos que más tienen y deben recibir servicios públicos más aquellos que más lo necesitan. Y en esto seremos muy vigilantes, tanto en la posición de Puigdemont como en la de Pedro Sánchez.
Sobre este tema en concreto, también ese compromiso de que las empresas que han salido de Cataluña vuelvan a Cataluña. ¿Conoce el caso de alguna empresa que se fue de Cataluña y que se ubicó aquí en Castilla y León? ¿Hay algún caso que conozca?
Sí, son 138. Desde que el dato del Procés hasta el tercer trimestre de este año 2023, son 138 las empresas que cambiaron su sede social desde Cataluña hacia Castilla y León. Nosotros no vamos a permitir, en la medida que sean nuestras responsabilidades, que se amenace a las empresas de Castilla y León, a ninguna. ni a esas 138, ni a sus trabajadores, ni a ninguna otra. Y, por tanto, es misión de cualquier gobierno de España garantizar la igualdad entre todos los territorios, que no se beneficie ni se privilegie a ningún territorio frente a otro, que no se amenace a ninguna empresa por instalarse en libertad en un territorio que le ofrece mejores garantías que otro. Ahí seremos muy beligerantes y si tanto Puigdemont como Sánchez piensan otra cosa, lo deben decir. Nosotros seremos muy claros, vamos a defender los intereses de las empresas que se ubican en Castilla y León y vamos a defender los intereses de los trabajadores de Castilla y León. De esas 138 empresas que han decidido sacar su sede social desde Cataluña hacia Castilla y León y desde cualquier otra empresa que tenga su sede social en Castilla y León o que quiera venir a nuestra comunidad autónoma. Aquí tendrán un gobierno amable hacia las inversiones, un gobierno que favorezca un clima para la atracción de iniciativas empresariales, para el crecimiento económico. Hoy lo hemos visto, no es casual. El índice de producción industrial de Castilla y León está creciendo a un ritmo 6 veces superior a la media española. Y yo creo que crear inestabilidades, inseguridades, advertencias, amenazas hacia las empresas, desigualdades entre territorios, viene a crear, en definitiva, inseguridad. Y no hay peor enemigo de las inversiones que la inseguridad y la inestabilidad. El Gobierno de España tendría que ser el primer garante de la estabilidad y la seguridad jurídica en España. No a cambio de 15 días más de estabilidad parlamentaria, poner en riesgo lo que es la igualdad entre los españoles y la libertad de las empresas. Nosotros defendemos la igualdad y la libertad. Es una cuestión de principios, no es una cuestión solo de dinero, es una cuestión de principios. Y nosotros por principios y por dignidad vamos a defender la igualdad y la libertad de todos los españoles.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si temen que algunas de estas 138 empresas vuelvan a Cataluña, no sé si han podido entablar conversación con algunas de estas empresas y sobre el asunto de las mascarillas, por volver a ese tema, usted ha hablado de improvisación e imposición. No sé cómo cree la Junta que se tendrían que haber hecho esto, no ha habido consenso entre las comunidades autónomas, no sé si cree que ha llegado tarde la obligatoriedad o no tendría que haberse impuesto esta medida.
Pues el primer asunto, las empresas, su deseo es quedarse en Castilla y León, para eso vinieron aquí. Nadie les obligó a venir y quisieron venir a nuestra comunidad autónoma, porque aquí tienen un clima favorable a la inversión y, por tanto, lo que decimos nosotros es que nadie condicione su estancia aquí. No sabemos en qué consistirán esas medidas que ha anunciado Junts, no el Gobierno, que ha anunciado Junts, pero que el Gobierno ha callado. Y no sabemos y, por tanto, no sé qué impacto puede tener sobre las empresas. Sí les puedo decir que el deseo de las empresas es quedarse aquí, porque para eso tomaron esa decisión, con el fin de dar continuidad. Si han oído ustedes hablar algunas empresas de esta y otras comunidades autónomas, su deseo manifiesto es quedarse donde estaban. Y para ellos es un disgusto ver que hay un gobierno que toma partido de unos territorios contra otros. No se trata solo de si se la sanciona. Es que meramente el hecho de crear instrumentos para premiar a algunas comunidades autónomas que cambien su sede social, que abandonen un territorio para irse a otro y lo haga el Gobierno, me parece que es profundamente desigual y atenta claramente contra la libertad de las empresas y contra los principios constitucionales y contra los principios constitutivos de la propia Unión Europea. Nosotros aquí vamos a ser claramente muy beligerantes defendiendo la igualdad y la libertad, porque ellos decidieron venir aquí y quieren seguir aquí y no creemos que el Gobierno deba hacer nada que cree disfunciones intentando cambiar una decisión que tomaron en plena libertad. Y lo segundo, ¿cómo tendrían que haberse hecho las cosas? Pues primero contando con el principal problema que tenemos las comunidades autónomas, que es la falta de médicos especialistas y muy especialmente en atención primaria. Es que eso lo hemos dicho muchas veces al Gobierno de España, este es el principal problema que hay. Y para eso tenía que haberse convocado ese Consejo Interterritorial, no se convocó en su momento. Tampoco se quiso abordar el tema de la pandemia cuando estaba en la fase alcista y ahora que ha comenzado la fase de descenso, pues parece que hay quien quiere tomar estas decisiones. Nosotros insistimos en las medidas preventivas, en tener todos los mecanismos e instrumentos para reforzar estos protocolos. ¿Qué dirían de nosotros si no lo hubiéramos hecho antes? Nosotros este protocolo lo venimos reforzando con carácter muy previo. De hecho, hemos contratado 800 profesionales sanitarios más para esta época vinculada al riesgo sanitario que siempre se produce como consecuencia de las infecciones respiratorias agudas y hemos abierto 155 camas hospitalarias más. Esto es lo que hemos hecho. Según la propia ponencia de alertas, la incidencia que tenemos en este momento en España y en Castellón es similar a la que ha ocurrido en otros momentos, dos años previos a la pandemia, y esto no impide en modo alguno que nosotros queremos reforzar todos los instrumentos y que llevemos a todas las medidas preventivas que tengan que tomarse y llevarse a cabo. A nosotros nos parece que esta medida no debe hacernos perder de vista que también hay un riesgo en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana y, por tanto, que sería recomendable que cuando una persona tiene un síntoma de una infección respiratoria aguda o que está con una persona especialmente vulnerable, tome todas las medidas de prevención que conocemos. Y esto no solo tendría que afectar estas medidas de prevención al ámbito sanitario, sino también, ¿por qué no? No tendría ningún sentido que una persona vaya a un centro de salud con síntomas de infección respiratoria y piense que está seguro porque está en un autobús público y cuando entra en el centro sanitario tenga que poner la mascarilla. Yo creo que si alguien tiene que utilizar este tipo de instrumentos, los tiene que utilizar, lógicamente, con el ámbito de protección y de medidas de seguridad que vienen recomendándose desde hace tiempo en todo el sistema público.
Sobre la estación de autobuses de Valladolid, esta mañana el Partido Socialista ha dado una rueda de prensa en la estación de autobuses de Valladolid. Ha dicho que la empresa que tiene que pagar el canon a la Junta lleva 35 años sin pagar el canon. No sé si esto que dice el PSOE de Valladolid es verdad. En todo caso, si es verdad, ¿cómo es posible? Y luego, por otra parte, la estación de autobuses de Valladolid, ¿siguen esperando a que se despeje, qué se va a hacer, el soterramiento, la integración? Pero en todo caso, ¿cuánto va a ser esa espera? No sé si van a ser meses, años. En este caso, Valladolid estaría un poco en desventaja con otras provincias, de otras capitales de provincia de Castilla y León, ¿no?
Como se sabe, según el protocolo firmado, a quien corresponde hacer la estación de autobuses es a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde la Junta de Castilla tiene una participación pequeña, aunque es verdad que nuestra aportación es relevante para poder llevar a cabo esta inversión en esta nueva estación de autobuses, que es absolutamente necesaria. Pero a quien corresponde hacerlo es a la sociedad Valladolid Alta Velocidad y, por tanto, nosotros lo que estamos es en condiciones siempre de colaborar en todo lo que sea necesario y oportuno. Creo que hay una ubicación física que se pensó para esta nueva instalación, si es la que sigue vigente. Lógicamente, la Real Sociedad pues, tendrá que llevarlo a cabo y nosotros lo apoyaremos y lo financiaremos económicamente, que era nuestro compromiso. En el otro ámbito, pues no me conozco el pliego exactamente de las condiciones, si las inversiones podían reducir el canon, no sé tampoco cuánto era el canon y, por tanto, les podemos informar a lo largo de la mañana con más detalle de cuáles han sido las cantidades y cómo se puede haber compensado, si fuera el caso, con algún tipo de inversión.
Sí, perdón por el salto de las preguntas, pero como van quedando cosas pendientes, no sé si nos puede trazar un poco de perfil de estas empresas que dice que se han trasladado de Cataluña a Castilla y León, si son empresas pequeñas con muchos trabajadores, etcétera, y también si tiene el dato inverso, es decir, en ese mismo tiempo, cuántas de Castilla y León han podido desplazarse a Cataluña.
Pues no lo tengo este segundo. Y el primero, el perfil es muy diverso. Son empresas de varios sectores productivos, las hay de varios tamaños. Yo les digo la cifra general, que es la que se deriva del registro mercantil, y por tanto un número análisis del registro mercantil, pues es la cifra que sale. Son 138 empresas las que cambiaron su sede social desde Cataluña, desde el momento que se produjo el proceso en el año 2017 hasta el tercer trimestre del año 2013, que es el último, 2023, perdón, que es el último en el que tenemos datos.
Quería preguntarle sobre...
Un momento, porque tiene sí. que ver con esto. Pero entonces, es que pensaba que a lo mejor habían entablado alguna comunicación con ellas, como planteaba lo de que mantienen su deseo por seguir aquí. Entonces, puede haber alguna que haya sido algo circunstancial, no derivado del proceso. No sé si han entablado conversaciones y están relacionadas con el tiempo en el que hablamos, con una vinculación directa, o es el dato...
Todo el mundo que invierte en Castilla es bienvenido. Y nosotros lo que no vamos a hacer es ponerles pegas y preguntarles cuál es el motivo por el que vienen a invertir en Castilla y León. Generalmente es porque es el sitio mejor de invertir dentro de las distintas opciones que tienen. Y tampoco les vamos a preguntar cuál es el motivo por el que cambian su sede social de otra comunidad autónoma aquí. Si lo hacen es porque es la mejor decisión para sus empresas. Y si siguen aquí es porque es la mejor decisión para sus empresas. Y todas han decidido venir aquí y todas han decidido seguir aquí. No hay ningún motivo para que se vayan. salvo que venga ahora alguien y cambie las reglas de juego y esas reglas de juego cambie el tablero y privilegie a algunos, y no se nos olvide que privilegiar a algunos es perjudicar a otros, porque de lo que están hablando es la posibilidad de establecer mecanismos para que las empresas cambien de sede social, no para crear más empleo y no para crear más empresas, sino para que las mismas empresas que están en otras comunidades autónomas se cambien de su sitio, se vayan de esas comunidades autónomas y vayan a otra. Y lo que parece ser que pretende Junts y el Gobierno parece que ha callado es que Castilla y León está entre las comunidades autónomas de las cuales se plantea favorecer que las empresas se vayan. A nosotros esto nos parece justo y nos opondremos con todos los mecanismos del Estado de Derecho a esta decisión si es que se produce. Esto lo tienen que saber tanto Carles Puigdemont como Pedro Sánchez. Castilla y León defenderá la igualdad entre todos los españoles, apoyará a sus empresas y a sus trabajadores, las que están, las que quieran venir, y garantizaremos siempre la libertad de todas las empresas y de todos los ciudadanos. Este es un espacio de igualdad y de libertad, y lo tienen que saber tanto Carles Puigdemont como Pedro Sánchez.
Algunas asociaciones de directores de instituto se han quejado de que les falta personal administrativo en los institutos y que no se dotan las plazas necesarias. No sé si tiene usted conocimiento de esto. Parece ser que depende, en este caso, el tema de personal. Esa decisión dependería de la Consejería de Presidencia y no de la Consejería de Educación.
Pues saben ustedes que hay una serie de convocatorias ya de plazas de oferta pública de empleo convocadas. Luego también hay una serie de concursos de traslado a los cuales tienen derecho a concursar los empleados públicos. A veces concursan y van más a un centro que a otro y en ese centro hay algunas carencias y procuramos en el plazo más tiempo de breve posible pues ir corrigiendo las mismas, incluso a través de personal interino. Y entre medias pues, puede haber algún tipo de decalaje temporal entre que el funcionario abandona el puesto de trabajo hacia aquel que la ha elegido y este que viene el nuevo interino. Y lo que hacemos nosotros es el esfuerzo siempre para que este decalaje temporal sea el menor posible y que estas plazas estén libres el menor tiempo posible.
Sí. Volviendo a la primera parte de su intervención, en las 10 prioridades que nos comentan, no ha mencionado nada de un plan normativo, que normalmente sí que es una de las prioridades al inicio del año. No sé qué nos puede comentar sobre eso.
Pues en ese plan normativo saben ustedes que hay en este momento, creo recordar, 6 iniciativas con rango de ley en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Lógicamente a eso se sumarán tanto la ley de presupuestos como la ley de medidas que lo acompañan e incorporaremos algunas de las iniciativas que también el presidente anunció en el debate del Estado de la Comunidad, con lo cual yo creo que en el plazo de este mes pues dispondremos en las Cortes de Castilla y León de 8 leyes para su tramitación, entre las nuevas que se puedan presentar y las 6 que se están ya tramitando. Y además, como saben ustedes, las propias Cortes de Castilla y León habilitaron el periodo para su tramitación administrativa. Son leyes muy diversas, que van desde la garantía por blindaje de los servicios públicos en Castilla y León, hasta el patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma, hasta la normativa en materia de residencias o hasta la normativa en materia de personas con discapacidad. Lo que sí que está claro es que son iniciativas pensando en los ciudadanos de esta tierra, en sus problemas y en sus necesidades. Son iniciativas que no están pensadas para otra finalidad, no están pensadas para la previdencia del Gobierno, no están pensadas para sacar un pacto con los partidos que apoyan al Gobierno, están pensadas exclusivamente en los intereses de la gente de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, en sus necesidades, las personas mayores y su acceso a la residencia, las personas con discapacidad y los problemas que pudieran tener, aprovechar todos los recursos que nos ofrece un patrimonio histórico que tenemos en nuestra comunidad autónoma o, por ejemplo, el hecho de que blindemos por ley los servicios públicos en Castilla y León. Tenemos la suerte de tener los mejores servicios públicos de España. Nuestra idea es garantizarlos por ley para que se sigan manteniendo en el futuro.
Mi parte, una última. En estos días ha habido un poco de revuelo con las manifestaciones realizadas por el vicepresidente sobre el fiscal general de la comunidad. No sé si han tenido oportunidad de comentarlo y si la Junta, de alguna manera, ampara esas declaraciones contra la persona que ostenta esa institución o si hace algún llamamiento de algún tipo, como se ha hecho en otras ocasiones. Gracias.
Creo que derivan de una denuncia que se presentó contra él. Nosotros siempre hemos respetado las decisiones judiciales, también lo respetamos en este caso, lo respetamos cuando no nos dan la razón, y en este caso concreto dieron la razón al vicepresidente y también lo respetamos, y como ustedes saben se archivó la denuncia por no haber causa y procedimiento para seguir su tramitación.
Que más allá de que le dieran la razón, que efectivamente le daban la razón no admitiendo la denuncia, a lo que planteaba la propia, el propio escrito del fiscal refiriéndose a las palabras del vicepresidente. El vicepresidente lo que hizo, entiendo que lo habrá leído usted también como yo, lo que planteaba era que la parcialidad en definitiva del fiscal. No sé si ese tipo de consideraciones están amparadas o no por la Junta y si tienen esa misma visión sobre la persona que ostenta ese cargo.
Pues nosotros tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo, tiene derecho a manifestarlas y también respetamos la opinión que pueda tener el fiscal y muy especialmente en este caso cuando hablamos de decisiones judiciales lo que importa es la decisión judicial. La decisión judicial es archivar una denuncia y por tanto esta denuncia no tenía causa para haberse llevado a cabo y es con lo que hay que quedarse. Que hay una denuncia que se presenta, esa denuncia se archiva y esa es la decisión judicial y nosotros lo que hacemos es respetarla. No decisión judicial, decisión del fiscal. O sea, ni siquiera ha sido el juez el que ha tenido que examinarlo.
Sí, otra de las cesiones de las que se habló ayer es en el tema de los transportes, que el Estado asumiría la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público, aunque esta mañana la ministra de Hacienda ha matizado y ha dicho que el Gobierno subvencionará el 30% del transporte, aunque las comunidades no aportasen su 20%. No sé qué opina y qué tiene pensado hacer la Junta.
Pues, entre otras cosas, pedir explicaciones y pedir aclaraciones, porque parece que han pactado algo, pero no sabemos qué. Y es bueno que si nos afecta nos lo cuenten, tampoco es mucho pedir. Si hay cosas que afectan a la Junta de Castilla y León, nos toca aplicar algo y lo han decidido entre Puigdemont y Sánchez, sería bueno que nos lo contaran. No nos van a dejar participar y a lo mejor ni siquiera nos dejan opinar, pero por lo menos que con transparencia nos lo contaran. Yo he visto que ha habido una nota de prensa ayer de Junts, unas palabras, como usted dice hoy, de la ministra, pues sería bueno que nos dijeran qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, a lo mejor convocar una conferencia de presidentes con todos los asuntos que están encima de la mesa y que afectan a las comunidades autónomas sería una buena solución. Es lo que ha pedido esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, porque ahí nos podrían explicar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que han cedido, qué es lo que han acordado, ¿y cómo va a afectar esto a las comunidades autónomas? Aquí hemos valorado desde el intento de reducir la deuda de una comunidad autónoma hasta aumentar el porcentaje de tributos que puede recaudar esa comunidad autónoma, hasta el hecho de que va a haber una financiación singular para una sola comunidad autónoma, hasta dar recursos específicos para la ciencia y tecnología de una sola comunidad autónoma, hasta ceder la gestión de la seguridad social solo a otra comunidad autónoma, hasta poner fondos específicos en relación con determinadas materias que solo sería para una comunidad autónoma. Ahora hablan del tema del transporte, del tema de las balanzas fiscales, del tema de eliminar el artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil, de abordar determinadas cuestiones relativas a transferencias de nuevas competencias. Es que nos lo cuenten, que se convoque una conferencia de presidentes. Además, hay una mayoría de presidentes autonómicos que tienen capacidad para convocar esa conferencia de presidentes. Son 10 los que tienen capacidad para pedir la convocatoria y más de 10 han firmado la firma de esa convocatoria hasta el día de hoy. Y, por tanto, si hay una mayoría de comunidades autónomas que quieren saber, que quieren tener información, que quieren ver qué es lo que les afecta y cómo se les va a aplicar, sería positivo que se convocara. ¿Cómo nos va a afectar esto? ¿Cómo nos va a afectar el tema de las competencias en materia de inmigración? ¿Si eso es para uno, para todos? ¿Cómo nos va a afectar el resto de asuntos que se ponen encima de la mesa? No lo sabemos.
¿Pero la Junta se plantea en algún momento, ahora que es opcional, dejar de financiar esa parte o en principio no?
Nosotros ya saben que no somos partidarios de recortes y, por tanto, estamos en la idea de mejorar los servicios públicos siempre que podemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero es que tampoco se nos ha dicho que esta sea la alternativa que se pone encima de la mesa. Yo agradezco que usted me lo cuente, pero si me lo cuenta la ministra, pues me parecería mejor. Y no es que no valore su palabra, que la considero y mucho, pero como comprenderá, que sea a través de los medios de comunicación el diálogo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas no es el mecanismo más adecuado. Lo que vimos ayer realmente no es propio de un país moderno, no es propio de un país que aprecia sus instituciones y el funcionamiento de su sistema democrático. Es propio de otro modelo, el que al final, con el mero objetivo de que dos personas, una por seguir en la Moncloa y otra porque se le indulte, lleguen a un acuerdo que perjudica a los españoles, esto no es propio de la política o de la mejor política, que es la que nosotros defendemos. Desde Castilla y León tenemos una clara lealtad al proyecto de España, pero esa lealtad también pasa a la inversa porque el Gobierno nos contara a las comunidades autónomas aquello que quiere hacer y aquello que nos afecta. Es muy difícil estar respondiendo siempre a través de preguntas que tienen que ver con lo que parece que ha dicho alguien, que es lo contrario de lo que dijo otro miembro del Gobierno o otro de las personas que apoyan al Gobierno. Si es que ayer lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, así es muy difícil gobernar. Pero ese lío que es muy difícil lo es para el Gobierno de España y lo es para las comunidades autónomas, que sin tener esos problemas se nos acaban complicando de la forma que usted está describiendo. Así es muy difícil gobernar, como dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, pero también lo es para el resto de las administraciones públicas en España, que es que no tenemos seguridad, y lo es también para las empresas, que les falta seguridad jurídica. Así es que lo que tenía que garantizar el Gobierno es la seguridad jurídica, y hoy las empresas tienen más inseguridad de lo que tenían ayer, porque han visto unas noticias que puede que les afecten, pero no saben en qué medida, en qué condiciones, en qué características, y por tanto las empresas que tienen que tomar decisiones de largo plazo, muchas veces cuando esto ocurre, retraen esas decisiones de inversión de largo plazo cuando ven que lo que ellos deciden está en la base de una normativa jurídica que igual se cambia de un día para otro a través de una enmienda en un trámite o de un acuerdo parlamentario de última hora que se realiza incluso a lo mejor hasta fuera de España.
Si os parece, abrimos aquí un turno de preguntas con los compañeros de las provincias. Lo vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Adelante, Encarna.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque el Ayuntamiento de Soria ha pedido que la Junta se involucre y colabore en la financiación de campañas de promoción comercial como son los Soria Bonos, que en su última convocatoria destinaron 290.000 euros de inversión, movilizando un total cercano a los 2 millones de euros. No sé si la Junta está abierta a este tipo de colaboración, si se va a promover una reunión con el Ayuntamiento de Soria. Muchas gracias.
Bueno, como es fácil de entender, nuestras campañas de promoción comercial son de ámbito autonómico, no son municipio a municipio, porque eso llevaría a que tendríamos que hacer 2.248 campañas distintas en todo el territorio. Por tanto, tenemos una campaña muy clara de promoción de la actividad comercial que afecta al conjunto de Castilla y León, una serie de convocatorias a las que también se pueden presentar los ayuntamientos y, lógicamente, suman a lo que puedan decidir hacer el conjunto de las entidades locales. Lo que precisan fundamentalmente la actividad comercial es lo que nosotros demandamos, que es confianza, seguridad, estabilidad, normativas jurídicas claras, y esto es muy importante en el momento en que estamos atravesando. Hace poco nosotros sacamos una línea de convocatoria muy importante, muchas de las empresas que se presentarían serían sorianas, que trataban de cumplir la normativa en torno al tema de la temperatura de los centros comerciales o de las pequeñas comercios, que se les obligaba a una serie de obras, instalaciones en las puertas y en otros sitios que no podían llevar a cabo, y nosotros como comunidad autónoma sacamos una convocatoria específica que fue muy bien recibida. Esto es lo que hay que hacer, ayudar a las entidades que lo están pasando mal y en este caso ayudar al pequeño comercio. Lo hacemos desde la Junta de Castilla y León y nos tocó ayudar porque lógicamente muchas veces nos encontramos con las administraciones públicas que lo que buscan es prohibir. Nosotros estamos por la idea de ayudar.
En Segovia Udaz tenemos a Begoña Rincón. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Insistiendo en el asunto de las empresas llegadas desde Cataluña, ¿cómo se va a escenificar la defensa de las empresas desde Castilla y León? Es decir, ¿cómo se va a hacer? ¿Tienen algún plan o alguna medida sobre la mesa? Y, por otro lado, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha lamentado que la Junta no disponga de un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. ¿Se va a hacer o se está haciendo ese inventario?
Pues en cuanto a las empresas, es un doble ámbito. En primer lugar, digamos que está el ámbito de promoción económica, de crear condiciones favorables a la inversión, y el segundo ámbito, el ámbito jurídico, la presentación de los recursos que pudieran ser convenientes. En cuanto al ámbito de promoción económica, estamos decididos que Castilla y León sea un buen lugar para invertir y seguir generando estas condiciones para que esto sea así. Ojalá sean muchas más empresas que decidan crecer, que decidan ampliar, que decidan venirse a Castilla y León, y también todas aquellas, incluso fuera de España, porque saben que Castilla y León es una tierra donde vienen muchas empresas internacionales fuera de España que deciden invertir en nuestra tierra. Vamos a seguir creando las condiciones. Entre otras cosas, es muy importante hablar bien de las empresas. Cuando hay un gobierno que habla mal de las empresas, de los empresarios, lo que hace es poner en riesgo que las empresas vengan. Cuando hay una administración pública, como es la Junta de Castilla y León, que habla bien de las empresas, que cree en el emprendimiento, que cree en los trabajadores, que cree en quien crea actividad productiva y trabaja para que esto se pueda producir, yo creo que es una decisión positiva. La política fiscal es una de ellas, bajar impuestos. Si se suben impuestos, se hace justo todo lo contrario. Saben ustedes que ha habido algunas empresas españolas muy importantes que decidieron cambiar su sede social fuera de España. Algunas otras han dicho que sus inversiones las van a hacer en el futuro también fuera de España, como consecuencia de esa inseguridad jurídica que ellos detectan. Nosotros lo que tenemos que hacer es justo todo lo contrario, dar seguridad y dar confianza. Y la segunda es el tema jurídico. Desde el punto de vista jurídico, pues lógicamente habrá que analizar cuáles son las decisiones jurídicas que se toman por parte del Gobierno. Si alguna de esas decisiones jurídicas que se toman pues son contrarios a los intereses de Castilla y León, no le quepa la menor duda tanto a Puigdemont como a Sánchez, que nosotros recurriremos con las vías que nos pueden corresponder en el Estado de Derecho. Si hay una norma, sea cual sea su rango, que perjudique los intereses de Castilla y León, Castilla y León va a recurrir. No nos vamos a quedar callados. Somos una comunidad leal al proyecto de España, pero también somos una comunidad autónoma que está decidida a defender los intereses de sus trabajadores y de sus empresas. Y si hay decisiones del Gobierno que perjudican los intereses de los trabajadores y de las empresas, que crean discriminaciones y atentan contra la libertad, si esto creemos que es contrario al Estado de Derecho, lo vamos a recurrir. Esto lo tienen que saber tanto Puigdemont como Pedro Sánchez, que nosotros no nos vamos a quedar callados si alguien piensa que los ciudadanos y las empresas de Castilla y León son ciudadanos y empresas con menos derechos que los ciudadanos y empresas de otras comunidades autónomas.
Faltaba la pregunta sobre el Consejo de Cuentas.
Ah, perdón, del Consejo de Cuentas. El informe al que se refiere, sabe usted que es del año 2021. Estamos ya recién terminado el año 2023 y lo que les informo es que esa petición que hacía por parte del Consejo de Cuentas de un único registro de todo el patrimonio y, por tanto, unificando lo que era el registro de la Administración General de la Comunidad con el registro de la Gerencia Regional de Salud, ya lo hemos hecho y, por tanto, tenemos un registro único de todos los bienes y derechos de la comunidad autónoma, que incorpora todo el patrimonio de la comunidad autónoma en la Administración General, más el correspondiente a la Gerencia Regional de Salud. Y, por tanto, esta observación que nos hace respecto al análisis de las cuentas del 21 es algo que, cuando venga el año 23 y haga ese análisis, pues comprobará el Consejo de Cuentas que ya lo hemos corregido. Y, por tanto, agradecemos las observaciones porque nos hacen ser mejores. En el pasado hemos corregido muchas de ellas. Esta es una de las cuestiones que se nos plantea. Nuestra idea, lógicamente, es venirlas a mejorar y a corregir, y en la medida en que se nos ha planteado, eso es lo que hemos hecho y hemos finalizado el año 2023 habiendo cumplido esa recomendación que se nos hace por parte del Consejo de Cuentas.
Pues es el turno ahora de Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días y buen año. Yo respecto a los... El primer decálogo este que ha dicho de prioridades, no ha dicho ni pío de despoblación o de equilibrio territorial. No sé si no le dan la suficiente importancia. Luego, respecto al tema este de la reproducción asistida, que van a ampliar la edad de las mujeres y tal, pero van a admitir, por ejemplo, a colectivos como las madres solteras, las mujeres que quieren ser madres solas, que ahora mismo están excluidas, ¿no?, de esta prestación sanitaria. Y luego, respecto a la sede social de las empresas, yo creo que antes de todo este lío de que se puso de mono y tal, parecía una cosa lógica que habría que estudiar. Es decir, en Zamora pasa, empresas que tienen su actividad aquí y tienen la sede social en Madrid simplemente para ahorrarse impuestos, cuando la fábrica, digamos, está en Zamora. Y creo que Castilla y León, en ese sentido, el principal enemigo, entre comillas, más que Cataluña, va a ser Madrid. Muchas gracias.
Bueno, comenzando con el orden que usted está estableciendo, sí que le he dado una importancia enorme a la igualdad y, por tanto, a la cohesión territorial en todo este tiempo. Yo creo que es el asunto central. Sí que he señalado los 10 más importantes, pero hay otros muchos que desarrollaremos y, al hilo de lo que usted plantea, hay una cuestión vital para nosotros. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, es que ya hemos dado traslado al Ministerio y al Gobierno del informe técnico que hemos elaborado para poder ampliar el territorio, por tanto, llegar a más provincias que pudieran ser beneficiadas de las deducciones en las cuotas de seguridad social por áreas con problemas demográficos. Saben ustedes que hemos conseguido que esto se aplique en el caso de España, en Soria, Cuenca y Teruel, al tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay otras zonas no predeterminadas, no por cuestión de densidad de población, sino por cuestión de pérdida de población, que a nuestro juicio reúnen condiciones para ser beneficiarias de deducciones en las cuotas de seguridad social. Y nosotros hicimos un informe aprovechando la ventana europea. Este informe se lo hemos remitido al Gobierno para que se lo envíe a la Unión Europea y a la vez le hemos insistido para que se le volviera a enviar, si es que no lo hubiera hecho ya, y pidiéndole una reunión a este efecto para avanzar en esta dirección, que sin duda, lógicamente, beneficiaría de una forma muy especial a la provincia de Zamora y, por tanto, sí que le reitero esta idea, que para nosotros es básico en este año 2024 avanzar en esta dirección, que es doble. Por un lado, en el caso de Soria, que se aprovechen todas las potencialidades que supone la nueva normativa europea que hemos conseguido modificar, potencialidades que no se han aprovechado, y en el caso del resto de las provincias, pues lógicamente poder analizar en qué medida somos capaces de extender algún tipo de deducciones en las contingencias comunes de seguridad social como consecuencia de pérdidas de población en el tiempo, y a estos efectos hemos hecho un informe que esperamos que el Gobierno pues pueda abrir la posibilidad de que se debata con la Unión Europea, porque saben ustedes que la relación con la Unión Europea es de gobierno a gobierno. En segundo lugar, hablaba usted de una normativa muy concreta de qué tipo de personas pueden acceder a algún tipo de tratamiento de reproducción asistida. No me la sé en este momento y, por tanto, no le voy a poder contestar. Con más detalle le podremos informar. Y lo último, en el caso concreto que se habla muchas veces de, desde el punto de vista empresarial, el impuesto de sociedades es igual en Madrid que en Castilla y León. Y, por tanto, no puede ser este un motivo, porque ni nosotros podemos cambiar el impuesto de sociedades, no es una regulación a la que tengamos acceso. Solo lo tiene el País Vasco y Navarra, como saben ustedes. En alguna ocasión nosotros hemos recurrido el contenido de esas normativas, lo que se ha dado a llamar las vacaciones fiscales, porque eran contrarias a derecho. Se nos dio la razón, pero fue un gobierno socialista el que impidió que las comunidades autónomas pudiéramos en el futuro recurrir esas ventajas fiscales en el País Vasco. Luego, por tanto, desde el punto de vista tributario, nuestra competencia en materia del impuesto de sociedades solo puede ser con las comunidades autónomas que tienen un régimen fiscal diferenciado y que tienen capacidad de regulación en el impuesto de sociedades, que no es el caso de Castilla y León. Nosotros sí tenemos capacidad de regulación en temas tributarios. Saben ustedes que estamos entre las comunidades autónomas con mejores ventajas desde el punto de vista tributario y, lógicamente, no es este el motivo de algunas ubicaciones. Pero también es cierto que a la vez hemos visto importantes empresas que han decidido trasladar su sede social a nuestra comunidad autónoma. Por eso yo decía antes que es muy importante que se haga bien, si es que se va a hacer, este tema de los cálculos de esas balanzas fiscales, porque ese hecho se produce. Hay que ver dónde se genera la renta, pero también hay que ver quién genera esa renta y también hay que ver quiénes generan aportaciones a la renta y sus compensaciones. Por tanto, si se va a hacer esto, queremos participar, queremos que se nos escuche, no queremos que se haga solo contando con quien tiene interés para que esto se haga, porque al final se va a hacer con unos criterios que a lo mejor no son los criterios objetivos que nosotros defenderíamos. Por tanto, si se va a hacer algún tipo de análisis, nosotros primero somos partidarios de que quede claro de que los impuestos lo pagan los ciudadanos en los territorios y, en segundo lugar, nosotros no aceptamos ningún cálculo en donde no tengamos una participación en su elaboración, porque muchas veces son cálculos a medida de quien quiere que se hagan o de quien pacta o exige que se hagan.
Pues vamos a cerrar este recorrido en León con Carlos Domínguez, de ILEON. Cuando quieras, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo solamente querría insistir, solemos hacerlo habitualmente para ver si también nos dan unos titulares más locales, más provinciales, respecto a la ubicación de las empresas trasladadas tras la crisis en Cataluña, en Castilla y León, saber si existe un reparto provincializado, es decir, cuántas empresas se han asentado en las diferentes provincias de Castilla y León, si es que disponen de ese dato. Sería interesante poder conocerlo. Y, por otra parte, quería plantearle, he tenido ocasión de preguntarlo en varias ocasiones, respecto al anuncio que la propia Junta de Castilla y León, usted mismo, hizo en noviembre del año 22 respecto a un acuerdo con el Gobierno para que León tuviera beneficio de las bonificaciones de transporte recurrente ferroviario con Madrid, que es la única provincia que sigue sin tenerlo a día de hoy. Habló entonces de un acuerdo con el Gobierno para la admisión de León como de servicio público, de obligación de servicio público, que era el único requisito que quedaba para que pudiera beneficiarse de ese descuento gubernamental, por un lado, y de la propia Junta, del 25%, por el otro. A día de hoy, insisto, seguimos sin ese beneficio. Las cifras de bonificaciones en la provincia de León caen en picado respecto a otras provincias, incluso mucho menos pobladas. Yo quería saber un poco cuál es, digamos, la motivación que les han trasladado para no haberlo aplicado hasta ahora y cumplir ese compromiso que ustedes nos anunciaron, y si al hilo de ese incumplimiento se consideran engañados por el Gobierno en este sentido, o si prevén tomar alguna medida para que se cumpla aquel acuerdo que nos transmitieron entonces. Gracias.
Sí. Pues del primer aspecto, tampoco le puedo dar toda la información. Lógicamente, además, son empresas privadas, que en muchos casos tendrían que ser ellos los que lo dieran. Cuando la cifra es tan alta como la que hemos dado, lógicamente, se es capaz de mantener el anonimato de estas empresas. Cuando descendemos, lógicamente, ya al nivel de municipio, localidad, a veces es una empresa y no podríamos dar esta información porque sería información, lógicamente, que rompería el anonimato de algunas de ellas que, lógicamente, no lo quieren hacer público. Quien quiera hacerlo público, que lo haga. Quien no quiere hacerlo, no lo haga. Son datos que están en el registro mercantil. La segunda cuestión que usted plantea lo ha puesto en sus justos términos. Nosotros hemos pedido que se declare el tramo Madrid-León como obligación de servicio público. Hemos insistido muchas veces que esto sea así. Ese es el requisito, lógicamente, para que nosotros podamos poner en marcha una medida que solo se hace en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España. Y todavía el Gobierno no lo ha hecho. Es una paradoja, porque no es obligación de servicio público Madrid-León, pero sí lo es Madrid-Valladolid y Valladolid-León. Pero no lo es el conjunto del tramo, lo cual es una paradoja que resulta difícil de explicar. Me pregunta usted si nos sentimos perjudicados por el Gobierno. Yo creo que León tiene motivos de sobra para sentirse preterido por parte de este Gobierno. Este es uno de ellos, el que no se lleve a cabo esta obligación de servicio público, pero otro fue el anuncio donde se dijo que la autovía León-Valladolid pues no iba a ser prioritaria por parte del Gobierno, a pesar de que se anunció, recordarán ustedes, en aquel Consejo de Ministros en León en el año 2004. Ahora estamos hablando del año 2024, pasó 20 años. El partido que gobierna es el mismo, 20 años después, y quien nos dijo que lo iba a hacer con carácter inmediato en el Consejo de Ministros de León, resulta que ahora parece ser que ya ni siquiera es prioritario y que puede ser que nos hagan pues algún tercer carril en algún tramo, pero no se habla del tramo completo. Yo creo que hay motivos suficientes para que León vea, como lo ven el resto de las provincias de Castilla y León y bastante comunidades autónomas, el perjuicio que se está causando. Yo, por citar otras comunidades autónomas que no sean Castilla y León, ¿qué puede pensar una persona de Extremadura cuando dicen que no hay dinero para que el tren llegue allí, pero si hay 6.000 millones de euros para Rodalíes en el pacto que se ha firmado con los separatistas de Cataluña? Pues, lógicamente, es muy difícil de entender para muchos ciudadanos. Esto es lo mismo. Yo estoy seguro que esta es una necesidad real y que tiene lógica. Y lo hemos pedido. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea necesario y lógico. Y nosotros, en cuanto esto sea obligación de servicio público, lo meteremos dentro de los apoyos a los bonos recurrentes, como hemos hecho con los restos de los tramos. Lo que sí le puedo garantizar es que seguiremos insistiendo en que esto sea así, y no solamente eso, sino que en la carta que el presidente envió al presidente del Gobierno y envió a los ministros, pues figuraba bastantes actuaciones en la provincia de León, figuraba esa autovía León-Valladolid, figuraba bastantes actuaciones para la provincia de León y figuraba también, lógicamente, la posibilidad de extender la obligación de servicio público.
Creo que quiere repreguntar, Carlos.
Sí. Sí, hola.
Carlos. Sí, Carlos. Gil. Carlos Gil,
si
es que nos...
Sí, no, después sé que hay dos personas que quieren preguntar en
dos
la sala.
Más, sí.
Pues un segundito, termino pronto. Era por repreguntar, vamos a ver, dar el dato de Castilla y León en su conjunto no atenta contra el anonimato de las empresas, podemos saber cifrar las cuantas han venido aquí, como bien dice, podemos rastrearla pues, en diferentes registros de dónde se encuentra su sede social, después de trasladarla de Cataluña, pero por provincias no, he querido entenderle que ahí atentamos contra el anonimato, que no podemos saber, que se pueden identificar las empresas, que mejor es que ellas lo comuniquen, bueno, para dar el dato autonómico no hay ni ese problema. No le pido que nos detalle cuáles instalan en el Hospital de Órbigo, lo digo por mencionar el municipio de menor extensión en la provincia de León, porque quizá, bueno, pues ahí sí delatáramos a quién se trata, ¿no? Pero a nivel provincial no pueden facilitar los datos de las empresas catalanas que se han establecido por provincias de esta cifra que nos ha dado de cuántas han sido el global, la cifra global en Castilla y León. ¿He entendido bien? No se puede dar ese dato por parte de la Junta. Autonómico sí, pero provincial no. Gracias.
Pues si está disponible y si el número no impide lo que es la normativa en relación con protección de datos, se lo ofreceremos. Veremos a ver si está disponible y si se lo podemos ofrecer.
Ahora sí, de vuelta a la sala. En primer lugar, Efe.
Hola, buenas. Hace casi justo un año estábamos en esta misma sala de prensa con un tema que se tornó en espinoso. En este tiempo, me refiero al protocolo antiaborto, todo lo que se aprobó en aquel momento, en este tiempo algunos representantes de Vox, algunos de ellos en el gobierno, sí que han planteado que estaban convencidos de que en algún momento dado se aplicaría. No sé cómo está este tema, aprovechando que se va a cumplir un año y si se da por amortizado.
Pues no hay ninguna novedad que le podamos anticipar respecto a este asunto en relación con la última pregunta que se efectúa al respecto.
Y cerramos con El Mundo.
Hola, buenas. Revisando lo que usted ha dicho, ha comentado que estamos en una fase descendente de la gripe y virus respiratorios. Ayer mismo los sindicatos alertaron de que hay un caos en la atención primaria en los centros de salud que repercute directamente en las urgencias. Quería saber qué opina de esto y qué va a hacer la Junta para resolver ese caos que hay.
Lógicamente hay mayor intensidad en el uso del sistema sanitario y lógicamente es algo que es consustancial a esta época del año. Según, como les he dicho, la ponencia de alertas, que es de ámbito nacional, ha certificado que la incidencia de infecciones respiratorias agudas es comparable a otros años previo a la pandemia y, por tanto, estamos sufriendo un episodio que se produce, lógicamente, en este contexto de estas fechas, agudizado también por la época de Navidad que se atraviesa, en donde también hay muchos facultativos y muchos profesionales sanitarios que tienen derecho a algún tipo de días extras y de vacaciones que usan. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues poner en marcha todo el instrumento de contingencia que tenemos para esta época. Como les he dicho, se contrataron 800 profesionales más en el sistema sanitario. Desgraciadamente no pueden ser médicos de atención primaria especialistas porque no los hay, pero sí 800 profesionales sanitarios más para atender a esta contingencia. Y se han abierto 155 camas más que no están operativas en el momento ordinario. Esto está permitiendo que el aumento de la incidencia que hemos tenido en estas semanas no haya derivado en que hayamos dejado de atender a otros casos de otro tipo de patologías que sean urgentes y que hay que atender. Digo esto porque durante la crisis del COVID-19 sí que atender al COVID-19 llevó aparejado pues muchísimas incidencias de otra serie de enfermedades que, lógicamente, pues tuvieron que retrasar sus actuaciones porque todos los recursos se focalizaron a la lucha contra el COVID-19, mermándolo a lo mejor de otras atenciones sanitarias. No está siendo la situación actual de estas características y, por tanto, está siendo compatible el refuerzo de todos los instrumentos que tenemos con abordar esta enfermedad y con el hecho de seguir teniendo el dispositivo en vigor para otro tipo de problemas sanitarios que se puedan plantear en el día a día. Esto no nos impide ver que hay un aumento de la intensidad en la utilización del sistema sanitario, pero esta intensidad no ha derivado en modo alguno a tener que dejar sin funcionamiento determinados servicios sanitarios ordinarios más allá de lo que son las infecciones respiratorias agudas.
Pues si no hay más preguntas, aquí terminamos. Gracias.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes.